Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Qualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oyere estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Quisiera comenzar a compartir con los hermanos algunos compartir de la palabra relacionado con los fundamentos de la iglesia, los aspectos esenciales de la fe cristiana. Entonces, hoy simplemente quiero hablar la importancia de los fundamentos. Este pasaje es bien ilustrativo porque nos habla de la importancia que tiene el edificar la casa sobre un lugar seguro, sobre un lugar sólido. Entonces, ¿qué son los fundamentos de la fe cristiana? Como para resumirlo, los fundamentos cristianos, que ahorita vamos a leer por la palabra, son aquellas verdades absolutas de la fe cristiana. Es la base sobre la cual la iglesia está edificada. Son aquellas verdades que no son negociables de la fe. Entonces, vamos a tratar el asunto. Yo quiero usar para ilustrar un poco la parábola que acabamos de leer, una situación que sucedió en Estados Unidos hace, creo que más o menos 11 o 10 años. ¿Ustedes acuerdan lo que sucedió con el huracán Katrina? El huracán Katrina golpeó la ciudad de Nueva Orleans, creo que más o menos fue el 30 de agosto del 2005, me parece que fue hasta el día de mi cumpleaños, el 30 de agosto. ¿Pero qué fue lo que sucedió? Este fue uno de los grandes huracanes que ha golpeado a Estados Unidos y acabó casi con la ciudad de Nueva Orleans. Eso fue una tragedia terrible. Las cifras fueron más o menos así como para que usted se ilustre un poco. Dice, murieron 1.836 personas. Las pérdidas económicas fueron de 151.000 millones de dólares. Se perdieron más de 700 personas y 1 millón de casas quedaron dañadas. Este ha sido, tal vez, dicen que más o menos desde 1921, el huracán que ha tenido más daños sobre este país. Pero lo curioso es que dicen que no fue una de las grandes tragedias naturales, que en sí cuando estudian el asunto fue uno de los grandes fracasos de la ingeniería de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la ciudad estaba ubicada de tal manera que era muy probable que se inundara. Entonces, ellos, como sabían que era algo que podía suceder fácilmente, ellos hicieron unas barricadas o unos diques para que eso nunca llegara a suceder. El problema no fue el huracán, sino el problema fue que el diseño y la manera que fundamentaron los diques fue de una manera, ¿cómo decir?, una manera barata. No invirtieron lo suficiente para fundamentar los diques, y cuando vino el río y creció por el huracán, los diques, que aparentemente se veían muy estables, comenzaron a ceder de su base. O sea, los fundamentos comenzaron a romperse, inmediatamente cayeron los fundamentos, cayeron los diques y se inundó el 80% de la ciudad. Una de las ciudades más prósperas de Estados Unidos llegó a ser prácticamente una laguna. ¿Qué fue lo que pasó? No edificaron bien los fundamentos. Entonces, eso es una buena parábola lo que el Señor nos está diciendo. Si nosotros edificamos la casa con fundamentos que no son sólidos, al venir la tormenta, al venir la prueba, nos podemos encontrar con una ruina. Eso fue Nueva Orleans. Pero si usted sinceramente mira el cristianismo de nuestra época, no es muy diferente. Hay gran cantidad de ruina, hay gran cantidad de pobreza espiritual, hay gran cantidad de muertos, no fuera de la ciudad, sino en medio de nuestras reuniones y en medio de muchos de los cristianos que vemos, vemos ruina en su vida, vemos ruina en sus casas, vemos ruina de muchas maneras. Y el problema, muchas veces nosotros lo queremos solucionar con los asuntos externos, pero nos damos cuenta que muchas veces el cristianismo y la casa de Dios ha fracasado es porque no ha tenido buenos fundamentos. Entonces, he aquí la importancia que nosotros dediquemos tiempo a conocer cuáles son los fundamentos de nuestra fe. Porque muchas veces tú hablas con cristianos y dices, bueno, ¿cuál es tu fe? ¿En qué está basada tu fe? ¿Sobre qué está edificado lo que tú crees? ¿Por qué es tan diferente hablar contigo a hablar con un musulmán? ¿Por qué tú dices que tú tienes la verdad y el testigo de Jehová no la tiene? Porque yo digo que yo conozco al Dios verdadero y el católico no lo está conociendo. ¿Qué me diferencia lo verdadero de lo falso? ¿Sobre qué está edificada la iglesia? Entonces es importante que nosotros tengamos tiempos como hijos del Señor para conocer el fundamento de nuestra fe. ¿No creen? No quisiéramos ser como la ciudad de Nueva Orleans. ¿Saben que la mayoría de las personas que murió en esta catástrofe eran ancianos? ¿De qué habla esto? Que muchas veces los que sufren las consecuencias de la falta de fundamentación espiritual son los creyentes más débiles. Muchas veces la generación que viene, muchas veces los hermanos que están escuchando, no tienen algo seguro sobre lo cual fundamentar su fe. Y nosotros, a veces como siervos del Señor, o prestando un servicio al Señor, enfatizamos en las ramas. Ellos miraban los diques y por arriba los materiales eran muy buenos, pero no invirtieron en la base, que fue la que causó que los diques cayeran, se dieran. Y si se cae de abajo, de ahí para arriba, no le queda nada, no queda nada edificado. Entonces vamos a hablar un poco hoy, no vamos a entrar en los temas, hoy vamos a hacer una introducción para ver la importancia de los fundamentos. ¿Vale? Vamos a leer otros pasajes. Vamos a leer el Salmo 11, el verso 3. Un pasaje que es muy diciente, es un pasaje que siempre usamos cuando vamos a tratar estos asuntos. Salmo 11, verso 3. Dice, ¿lo tiene, hermano? Dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser o qué ha de hacer el justo? Es una buena pregunta que hace el salmista. Si se caen los fundamentos, ¿qué va a pasar con los justos? Si no hay fundamentos, ¿qué se puede esperar de la iglesia? Si todo lo que sostiene verdaderamente la iglesia se cae, ¿qué va a pasar con la iglesia? No es una pregunta que hace el salmista. Son preguntas que comienzan a despertar nuestra conciencia sobre la importancia de estos asuntos. Vamos a leer otros pasajes. Primera a los Corintios capítulo 3, verso 10. Primera de Corintios 3, verso. Vamos a leer varios pasajes, a ver si nos despertamos. El calor está como maluco. Primera de Corintios 3, verso 10. Dice, hablando Pablo, 3, verso 10. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedificar. Pablo está diciendo que cuando él llegó a Corinto, él puso un fundamento. Y la base de ese fundamento pone una responsabilidad sobre los corintios. ¿Cuál era la responsabilidad? Mirar cómo sobreedificar. El fundamento, como dice Pablo, ya está puesto. Pero de alguna manera, ahorita vamos a leer un pasaje en el Antiguo Testamento que la palabra nos va a mostrar que nosotros debemos volver a cavar donde se pusieron las cosas. Porque ese es uno de los problemas que tienen los cristianos. Muchos de ellos hoy aceptan verdades que no conocen. ¿Cómo así? Antiguamente, tú estudias la historia de la iglesia, y hubo verdades con las que se discutieron 2 o 3 siglos. Por ejemplo, ¿Jesucristo es Dios o no es Dios? Nosotros decimos, amén, Jesucristo es Dios. Pero hubo una época en que el cristianismo se negaba a la divinidad de Cristo. Hubo varios herejes, considerados después herejes, que llegaban a decir que Jesucristo no era Dios, que era un ser creado por Dios, inferior a Dios, que llegó a existir en el tiempo, pero que Él no era Dios. Entonces se levantaron otros hermanos que leían las Escrituras y decían, no, sí es Dios, la Biblia dice que sí es Dios. Y duraron discutiendo 300 años. Entonces, en medio de esa discusión, los hermanos, al ir a la palabra y al enfrentarse al error, comenzaron a amar esas verdades que eran características de los verdaderos cristianos. Pero había otros que con el tiempo llegaron a aceptar por lo que ellos pelearon. Entonces muchos de nosotros decimos, sí, Jesucristo es Dios. Pero muchos de los que decimos Jesucristo es Dios, ni siquiera sabemos en qué pasajes de la Biblia se dice que Él es Dios. Muchos de los que decimos que sí Él es Dios, no podríamos usar el Antiguo Testamento para mostrarle a un judío que verdaderamente Él es Yahvé Elohim. Muchos de los que decimos que Él es Dios, no conocemos la doctrina acerca de la divinidad de Cristo. Entonces, el fundamento ya está puesto, pero muchas veces nosotros aceptamos ese fundamento sin conocerlo, sin profundizarlo y sin dejar que eso impregne nuestra fe. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, aceptamos verdades que no conocemos. Aceptamos verdades que no amamos. Aceptamos verdades que no defendemos. Entonces, sí hay un fundamento, pero muchas veces no es sólido porque no se ha pasado el suficiente tiempo delante de Dios y delante de la palabra donde eso se arraigue en nuestros corazones. Y Pablo dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, nosotros no podemos edificar de cualquier manera, porque hoy ¿qué pasa? Hoy leía una frase que me mandaba un hermano bien importante, creo que es de Martin John Jones. Y él decía, el falso profeta no está preocupado de enseñar doctrinas claras. Él simplemente llena a los creyentes de ilusiones con una falsa esperanza, pero que no los arraiga en la verdad. Entonces tenemos un cristianismo muy emocional, donde los cristianos quieren ir a sentir, a ver, a tocar, pero tenemos un cristianismo donde poco se invierte en la doctrina, en los fundamentos, en las verdades. A tal punto que tenemos cristianos de 10, 15 años, y cuando tú comienzas a hablarle los fundamentos de la fe cristiana, se han parado a decirnos, hermano, yo nunca había escuchado eso. En estos días estuvimos compartiendo algo donde nosotros vivimos, y se paró un hermano que fue a un seminario cristiano, tiene título de pastor. Mis hermanos, increíble. Yo nunca había escuchado en lo tanto que llevo de reunirme en una iglesia cristiana una predicación sobre la divinidad de Cristo. Una predicación sobre que Jesucristo es el Mesías y lo que eso significa. No lo he escuchado, hermano. Eso que usted me dijo es totalmente nuevo. Y era el pastor. Y era el predicador. Porque hemos construido un gran cristianismo, una gran ciudad sin fundamentos. ¿Saben qué es lo que pasa? A la iglesia no solo se le viene el Katrina. La iglesia constantemente está sufriendo vientos y ríos. Y muchas veces cae el cristianismo y nos preguntamos por qué. No tenemos fundamentos. Entonces yo quiero, por lo menos en lo que nos permita el Señor, hablar ciertos asuntos fundamentales de nuestra fe, que seguramente cuando yo le diga, hermano, ¿usted cree eso?, usted me va a decir, amén. Pero si yo le dijera, explíquemelo, pocos lo podrían explicar. Pero para eso estamos, para edificarnos y fundamentarnos en la fe. Amén. Vamos a leer otros pasajes. La palabra de Pablo es ahí, mire cómo usted está sobreedificando. No se puede hacer de cualquier manera. No se puede hacer de una manera ingenua o imprudente o ligera. El verso 13, de ahí de 1 Corintios 3, dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual, de cada uno cual sea, el fuego la probará. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Mire cómo sobreedifica, pero ustedes harán una cosa: todo lo que hagamos va a ser probado. A ver qué tan sólido, qué tan estable, qué tan firme es. El río vendrá, la lluvia caerá y los vientos vendrán. Vamos a hablar de ciertas verdades que son fundamentales. ¿Cómo cuáles? Bueno, vamos a leer los pasajes por lo menos para ir ya comenzando a ver sobre qué vamos a hablar. Mateo 7:24, que fue el pasaje que leímos ahorita. Nos habla tal vez el primer fundamento que vamos a tratar. Dice el Señor, lo leímos ahorita. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces aquí el fundamento, ¿qué es? La palabra. Cualquier que oye estas palabras y las hace, va a edificar sobre un lugar firme, la roca. Entonces el primer aspecto que vamos a tratar, porque no podemos tratar doctrina sin dar primero la autoridad que tiene la Biblia. Por ejemplo, ¿por qué leemos la Biblia y por qué no leemos el Corán? ¿Por qué leemos la Biblia y por qué no leemos el libro mormón? ¿Por qué leemos la Biblia y por qué no leemos las profecías de Elena de White? ¿Por qué la Biblia? ¿Usted alguna vez se ha preguntado eso? ¿Por qué la Biblia? ¿Por qué no otro libro? ¿Por qué la Biblia es tan importante para nosotros? Entonces vamos a hablar de la importancia de la palabra de Dios como fundamento. ¿Qué otros asuntos la Biblia nos habla que son fundamentos de nuestra fe, que no son negociables? O sea, cuando yo digo de la Biblia, yo tengo que poner la Biblia aquí en alto y los demás libros por allá lejos. ¿Pero por qué? Porque tengo que poner con tal autoridad la palabra de Dios. Entonces vamos a hablar de esas cosas por las cuales nosotros decimos la Biblia es la verdad y es el único libro que es base de nuestra fe. Vamos a estudiar esas cosas, vamos a, así sea por encima, pero argumentarnos y fundamentarnos sobre nuestra fe que es santísima. Entonces tal vez el primer fundamento que vamos a ver es la palabra de Dios. Cuando tú le das la autoridad a la palabra de Dios, hay algo que la palabra de Dios resalta y es su testimonio de Génesis, Apocalipsis. Vamos a leerlo. Primera de Corintios, ahí estuvimos ahí, capítulo 3, verso 11, nos habla del fundamento. Dice, 3, 11. Dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es muy claro, el cual es Jesucristo. Entonces Pablo, como un perito arquitecto, un perito era una persona especializada en algo. Pablo se dice que era un arquitecto especializado, y el fundamento que pone Pablo sobre el cual es edificada la iglesia es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es importante que nosotros conozcamos quién es Cristo. ¿Por qué le decimos tú eres el Hijo de Dios? ¿Por qué le decimos tú eres el Cristo? ¿Qué significa eso? Porque nosotros decimos, ¿tú crees que Jesús? Repite que Jesús es el Cristo. Sí, yo creo y lo repito. Pero muchas veces no entiendo o no tengo suficiente evidencia de las Escrituras para conocer qué significa esas frases. Entonces, el otro fundamento que vamos a estudiar es lo relacionado a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sería el siguiente fundamento. Mira lo que el Señor le preguntó a sus discípulos. No lo vamos a leer, pero ustedes conocen esa frase. ¿Quién decís vosotros que soy yo? Es una frase supremamente importante. ¿Quién es Jesucristo para nosotros? ¿Será que yo puedo decir lo mismo que dice Mahoma? ¿Que Mahoma dice de Jesucristo que es un gran profeta? ¿O será que es más que un profeta? ¿O puedo decir como los testigos de Jehová que es el ángel, el arcángel Miguel o Gabriel? ¿Quién es Jesucristo? Vamos a estudiar ese asunto. Hermano, estos son los asuntos preciosísimos de nuestra fe. Ojalá nosotros pudiéramos tener mucho tiempo para considerar estos asuntos, porque esa es la doctrina cristiana, la fe cristiana, los fundamentos. Pues, fundamento la palabra de Dios, el fundamento la persona de Cristo, y el siguiente fundamento, que tal vez si el Señor lo permite alcancemos, sería no solo la persona de Cristo, sino su obra. Vamos a leer otro pasaje. Primera de Corintios, ahí capítulo 2, verso 1. Primera de Corintios 2, verso 1. Mira lo que dice Pablo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. O sea, imagínate lo que conocía Pablo de las Escrituras. Pero cuando él iba a ir a Corintios, dice, me propuse, hermanos, no saber ninguna otra cosa, sino a Jesucristo, lo que el segundo fundamento que veíamos, pero no solo a Jesucristo, sino y a este crucificado. O sea, no solo el testimonio acerca de Jesús, sino el testimonio acerca de la obra de Cristo. ¿A qué vino? Porque esa es una de las grandes piedras de tropiezo, que los judíos esperaban un Mesías, pero no esperaban un Mesías crucificado. Entonces, ¿por qué Cristo tuvo que morir? Pues la importancia no solo de la persona, sino de la obra que Cristo vino a cumplir. Cristo y este crucificado. Yo creo que con esos tres asuntos vamos a tener, en la medida que el Señor lo permita, buen pan sólido para digerir estos días. Pero vamos a mirar otros pasajes que nos hablan la importancia de profundizar en el fundamento. Por lo menos quería que ustedes ya tuvieran como conciencia de lo que vamos a estudiar. Pero vamos a mirar otros pasajes que hablan de edificar sobre el fundamento. Lucas 6, verso 47. Este pasaje es el mismo citado en Mateo 7, el que leíamos ahorita, Mateo 7, 24, pero ahora en la boca de Lucas. Lo que nos va a servir el pasaje de Lucas es que Lucas nos da dos frases que nos sirven para lo que vamos a estudiar. Lucas 6, verso 47. Lucas 6, verso 47. Mira lo que dice Lucas. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, ¿sí? Es el mismo pasaje de Mateo. Pero estas dos frases no las dice Mateo, estas dos palabras que dice Lucas no las dice Mateo. Dice, cavó y ahondó. O sea, lo que nos muestra el pasaje es que hay asuntos que no pueden ser superficiales. Porque si son superficiales, no van a ser seguros. A veces tú, al frente de mi casa construyeron un skatepark. ¿Sí saben qué es un skatepark? Un parque para montar tabla, para montar patines, ¿sí? Que son U's, que son ramplas. Y lo construyó el distrito. Eso invirtió como, el parque costó como 300 millones de pesos. Y es una cosa, no es muy grande, es pequeño. Entonces cuando dijeron en el barrio que lo iban a construir, todos los muchachos que montan eso en el barrio, esos estuvieron animados. Pero cuando comenzaron a construir, eso trajeron excavadoras. Duraron 5 meses cavando. Hicieron un huecazo como, yo pienso que el hueco tenía para ahí unos 7 o 8 metros hacia abajo. Y cuando lo construyeron, el parque no alcanza a tener 2 metros de altura. Pero cuando tú lo miras, fue un parque bien hecho. Pusieron un buen fundamento. Lo cimentaron. Han querido hacer otras cosas los mismos muchachos, pero lo hacen con cemento y con ladrillos. Y ellos lo hacen y a la semana se les daña. Pero el que hizo el distrito lo hizo tan bien que eso ha durado. Pero ellos invirtieron tiempo, nomás cavando, profundizando, como 5 meses. Cuando lo hicieron duraron 1 mes. Y mira lo tremendo, eso hacen las personas del mundo con cosas que son pasajeras. Pero nosotros queremos un cristianismo así, rápido. ¿Para qué profundizar? ¿Para qué cavar? A los cristianos hoy te dicen, ¿para qué doctrina, hermano? Háblenos algo que nos haga sentir. Los cristianos quieren sentir, quieren salir llorando, pero no quieren ser fundamentados. Y aún la persona del mundo que construye un parque o un edificio debe saber que si la base no es firme, se va a caer lo que construyamos. Y el Señor usa 2 palabras, cavar y ahondar. No puede ser algo superficial. Hermano, la fe cristiana no tiene nada de superficial. Todo lo de Dios es precioso, todo lo de Dios es profundo y todo tiene algo rico. Pero ¿saben que aún la misma naturaleza nos muestra algo? Que las cosas preciosas, aún las piedras preciosas, tú no las encuentras por encima. ¿Tú quieres ir a conseguir diamantes? Tú tienes que ir a cavar, no solo cavar, a veces tienes que construir toda una esta para poder, ¿cómo se llaman? Toda una mina, abrir la mina, profundizar en la mina y cavar en la mina. Y en la medida que tú comienzas a cavar, te encuentras con lo precioso. Y así son las verdades cristianas y la revelación de Cristo. No es superficial. Por eso pocos la conocen, porque el Señor no la dejó tan fácil. Él quiere que nosotros cavemos y ahondemos. ¿Por qué? Porque el que cava y ahonda muestra que el asunto le interesa. ¿Sí? Pero si nos lo dieran como así, tan fácil. ¿Saben que eso pasaba en el tabernáculo? Usted el tabernáculo lo veía por fuera y la cortina de afuera era como de un tejón, de un animal del desierto. Pero usted comenzaba a quitar la cortina de afuera y ya comenzaba a encontrarse cortinas de púrpura. Pero todavía no es tan... Quitaba la otra de púrpura y comenzaba ya a encontrarse el lino fino. Quitaba el lino fino y ya estaba en el lugar santo y comenzaba a encontrarse puras cosas en oro, en bronce. Y usted comienza a profundizar y se comienza a encontrar con cosas más preciosas. Entonces vamos a tratar, en pocos días no se puede profundizar, pero por lo menos despertar la conciencia para que nuestro corazón sea estimulado a buscar sobre estos asuntos. ¿Amén? Vamos, miren lo que dice, cavar y ahondar. Vamos a usar el ejemplo que les decía ahorita de Génesis en el Antiguo Testamento, de un personaje que cavó. Génesis 26, verso 17. Vamos a leer el ejemplo de Isaac. Dios se identifica con Abraham, Dios se identifica con Isaac y Jacob. Génesis 26. Vamos a leerlo desde el 17. Está hablándonos del peregrinaje de Isaac. Y dice, e Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar. Y habitó allí. ¿Saben que la palabra Gerar en el hebreo significaba contienda? Dice que Isaac acampó en el valle de la contienda. Y es interesante que casi los asuntos que vamos a estudiar, los fundamentos, son los asuntos donde las grandes contiendas cristianas se han gestado. Las grandes discusiones doctrinales están relacionadas en esto. Son los asuntos donde muchos cristianos han pasado años discutiendo por la verdad, combatiendo, como dice Judas, ardientemente por la verdad. Muchos cristianos piensan que ser cristiano es solo simplemente escuchar canciones bonitas. Pero muchos, hasta tú los escuchas decir, no hermano, a mí hábleme de Cristo, pero no me hable de doctrina, porque la doctrina divide. Ellos no quieren estar en discusiones de doctrina, ellos no quieren estar discusiones de la verdad. Pero tú te das cuenta que la doctrina de Cristo es la verdad. Y que a veces hay que combatir por esa verdad. Y a veces el Espíritu Santo nos lleva a esos lugares donde ha habido contienda. A veces nos lleva a discutir por la fe, a defender la fe. A veces cuando usted se convierte a Cristo, uno no valora mucho eso. Un día estaba un joven en la reunión y se me acercó y me dijo, hermano, ¿qué enseñanzas usted me recomienda para escuchar? Porque yo soy nuevo y quiero fundamentarme. Entonces le dije, mira, hay dos temas que me parecen buenos. Uno se llama Conociendo al Jesús Verdadero y el otro se llama, creo que uno sobre la Trinidad. Entonces cuando yo le dije eso, él me dijo como, ¿en serio, hermano? Sí, hermano, escúchate eso. A los días volvimos a hablar y no se las escuchó. Pero sí se escuchó una sobre el matrimonio, sí se escuchó una sobre otros temas. Pero llegó a la universidad y estaba vendiendo cosas en la universidad y se le acercó un testigo de Jehová. Y lo cogió el testigo de Jehová con la Biblia, le hizo así, chin, 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 y lo mandó llorando para la casa. Entonces se nos volvió a acercar, hermano, estuve hablando con un testigo de Jehová y me dijo esto y me dijo esto. Le dije, hermano, escúchate la serie Conociendo al Jesús Verdadero. Voy a ponerle cuidado. Entonces, esta vez como lo había dejado el testigo de Jehová así chiquito y se lo iba a encontrar otra vez, esta vez sí como que le dedicó tiempo al asunto. Y me decía, oye hermano, de verdad que estos son los asuntos que nosotros necesitamos conocer. ¿Cuándo uno no valora la doctrina? Cuando no ha estado en el Valle de Gerar. Pero cuando, digamos, un familiar tuyo se convierte al adventismo del séptimo día, tú vas a conocer lo importante que es conocer el Evangelio sin las obras de la ley. Pero antes no lo sabías y no le hallabas lo importante. Entonces a veces el Señor como que nos pone un poquitico en la guerra, en el Valle de Gerar. ¿Para qué? Para que amemos lo verdadero. Y mira lo que hizo Isaac. Dice, y acampó en el Valle de Gerar y habitó allí. O sea que ahí no se puede pasar tan rápido. Donde hay contienda, donde hay discusión, hay que pasar tiempo. Y dice, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre. Por eso les decía, el fundamento ya está puesto. ¿Cuál es? Jesucristo. Pero nosotros como cristianos muchas veces somos llamados a cavar en los pozos que los padres de nuestra fe abrieron. Pablo ya puso el fundamento, Pedro ya puso el fundamento, Juan ya puso el fundamento, pero yo a veces soy guiado por el Espíritu a poner mis pies en el Valle de Gerar y cavar en los mismos pozos. ¿Saben por qué? Porque los filisteos han hecho algo ahí, que muchas veces los cristianos no ignoramos. ¿Qué hicieron los filisteos con los pozos de Abraham? Y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. O sea que en los tiempos de Abraham los pozos estaban vivos y la gente podía ir y tomar agua viva. Pero una vez muerto Abraham, el pozo fue tapado por los enemigos de Abraham, los filisteos. ¿Qué nos habla esto? Muchas verdades con el tiempo han sido predicadas de una manera preciosa, a tal punto que ha sido agua viva para muchos cristianos. Pero una vez murieron esos predicadores que hablaban esas grandes verdades, Satanás vino y a la generación siguiente le tapó el pozo. Mira lo terrible. Satanás muchas veces nos ha tapado los pozos de donde los cristianos se alimentaban. Es que tú a veces vas a hablar con pastores y los pastores muchas veces no conocen ni siquiera cuáles fueron las grandes verdades que se retomaron en la Reforma. No lo conocen. ¿Por qué? Porque Satanás fácilmente nos dice, hablen de esto, hablen de prosperidad, pero no hablen de Cristo. Hablen de bendiciones, pero no hablen de doctrina. Y nos tapan el pozo. ¿Sabe que la palabra en el hebreo segar, que usa ahí Moisés, en el hebreo literalmente es Satán? Que significa guardar algo, cerrar algo, cubrir algo o ponerlo secreto. Satanás como que nos quitó lo fundamental y nos ha puesto a que meditemos en otras cosas. ¿Eso quién lo hace? Los filisteos. ¿Pero qué hizo el Espíritu con Isaac? Lo llevó a los mismos pozos a que cavara para que volviera a tomar agua viva de los mismos pozos. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Cavar en los mismos pozos que predicaron los apóstoles. Por eso Juan comienza, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos palpado, eso os anunciamos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? No vamos a hablar nada nuevo, hermano. Vamos a cavar los pozos que cavaron nuestros padres, que Satanás ha querido tapar con el tiempo. Y mira lo que dice en el 19. Ah, no, todavía no hemos acabado el 18. Y que los filisteos habían segado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y eso significa Esek, altercado. Si inmediatamente Isaac vuelve a cavar esos pozos, otra vez vuelven los enemigos y comienza la discusión. Y así son estas verdades. Estas verdades fueron, son y deben ser predicadas, pero en la medida que son predicadas también se van a levantar voces para querer tapar. ¿Qué quiero resaltar? Que Isaac no solo cavó una vez, sino cavó varias veces, hasta que el asunto fue firme. Mira cómo lo dice el pasaje siguiente. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Signa. Y se apartó de allí y abrió otro pozo. Y no riñeron sobre él. Llega un momento que dice la palabra, resistid al maligno. ¿Y qué? Y huirá de vosotros. Llega un momento donde la verdad es predicada tan constantemente, donde ya no hay necesidad de hablar de los asuntos. Aunque con el tiempo, si llegan nuevos hermanos, se ha de fundamentar otra vez. Pero estos son asuntos que deben quedar firmes, seguros. Estas son la salvación. Este es el fundamento de la iglesia. Y dice ahí, y llamó su nombre Rehoboc, y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra. ¿Saben qué es lo que pasa? Espiritualmente eso se puede traducir muy fácilmente en el Nuevo Testamento. Una vez hay fundamento, se puede crecer. Porque si hay un lugar seguro, Dios puede comenzar a edificar encima. Muchas veces nosotros nos preguntamos, Señor, ¿por qué los asuntos no crecen? Y no estamos hablando solo en número. ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué el Señor no nos lleva a nuevas jornadas? A veces no estamos fundamental. Y es que al Señor no le interesa poner peso encima si no hay una buena base, hermanos. Porque ¿saben qué hace el peso? Hunde y destruye lo otro y hay ruina. Yo he visto así palpablemente iglesias que crecen muy rápido, hermano. Pero asimismo caen muy rápido. Porque no hay. Entonces, sí, es bueno crecer y prosperar, es lo ideal, pero después de que hayan buenas bases. Pero a veces nosotros como cristianos, sin menospreciar, porque nosotros también lo hemos hecho, queremos saber muchas cosas de escatología, pero no sabemos lo fundamental. ¿Sí me va a entender? Sin menospreciar la escatología, porque tiene parte en el consejo de Dios. Pero a veces no conocemos lo fundamental. Y dice Pablo, me propuse no saber otra cosa. ¿Por qué? Porque él sabía que era importante para la iglesia de Corintio que ella conociera los fundamentos. Terminamos leyendo unos pasajes ahí en Judas. Judas 1, verso 20. Judas están hablando de un ambiente de mucha apostasía. Pero miren las palabras que Judas habla a los hermanos. Judas 1, verso 20. Pero vosotros, aunque el cristianismo se esté colapsando, hermano, vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. ¿Qué está diciendo Judas? Hermanos, a pesar de lo que está pasando, ustedes edifíquense sobre la fe que es santísima. ¿Cuál es esa fe? La misma que él había hablado en el verso 3. Mira cómo él lo dice. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Judas tenía gran solicitud para hablarle a los hermanos de la salvación, de la fe que ellos tenían. ¿Y qué les dice? Me ha sido necesario escribiros, exhortándoos, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Qué está diciendo Judas? Hermanos, les pido que entren en el valle de Gerar y contiendan por los pozos que Dios nos ha dado, por las verdades que Él nos ha dado, por la fe que Él nos ha dado, por la salvación que Él nos ha dado. Entonces, estos pasajes nos hablan de la importancia de edificarnos, de conocer y de combatir la fe que una vez nos ha sido dada. Entonces, si el Señor no lo permite, vamos a estar en estos días meditando sobre los fundamentos de la doctrina cristiana. Tal vez no todo, sino de la manera que quisiéramos hacerlo más profundamente, pero por lo menos las cosas que consideramos prioridad que todo creyente debería saber y profundizar y arraigarse y cimentarse en ellas. Amén. Tal vez algunos de ustedes cuando comiencen a escuchar esto van a decir, amén, yo ya esto lo conocía. Pero no, tal vez no todos. Entonces necesitamos crecer no solo personalmente, sino como iglesia. Amén. Y permitir que el Señor nos dé tiempos donde podamos fundamentar nuestra fe de una manera sólida, cavar y ahondar en las Escrituras, en los asuntos que son esenciales de nuestra fe. Entonces, si el Señor lo permite, hermanos, vamos a estar en esas dos días. Señor, nos ayude, nos anime y podamos ser de los que dicen como el salmista, ¿qué pasaría si no tuviéramos fundamentos? Señor, nos ayude a amar, a darles el valor, a darles el lugar y a guardarlos en el corazón, y a combatir por ellos. Amén. Entonces, pues, vamos a orar. Yo sé que es entre semana, que estamos cansados. Hoy tuvimos misericordia, estos días tal vez no. Señor, nos ayude, hermanos. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes por tu gracia y por tu espíritu, Señor. Tu espíritu que tú lo enviaste para guiarnos a toda verdad, Señor. Que tú tomes esta comunión que vamos a tener, este compartir que vamos a tener estos días y nos ayudes, Señor. Nos des gracia, nos des de nuevo, nos des la capacidad de poder llegar a la fuente, Señor. Allí donde están las aguas vivas, Señor. Allí donde está la verdad, allí donde está la salvación, allí donde estás tú mismo, Señor. Ayúdanos a arraigarnos y a cimentarnos en ti, Señor Jesús. Te pedimos para que tú pongas palabra, Señor, palabra verdadera, profunda, Señor, que llegue a lo verdadero, Señor. No queremos quedar encima, Señor, no queremos quedar en la rama, Señor, sino queremos llegar a ti mismo, Señor, a conocerte, a entenderte, a seguirte, a obedecerte y a proclamarte, Señor. Ayúdanos, ponemos la comunión, el compartir de tu palabra, para que tú nos seas guiando en todo, Señor. También oramos, Señor, porque tú sabes que los filisteos se levantan, Señor. Tú sabes que el enemigo no gusta de la comunión, Señor. Tú sabes que el enemigo no gusta de estos tiempos, Señor. Y él se opone, Señor. Todo espíritu, todo viento, todo lo que quiera hacer Satanás para enrarecer el ambiente de tu iglesia, Señor, ponlo bajo tus pies, Señor. Toda oposición, toda persona, toda situación que se quiera oponer a esto, Padre, oramos con la autoridad y en el nombre de tu Hijo, Señor, para que tú seas disipando los aires, Señor, y permitiéndonos perseverar en la doctrina de los apóstoles, Señor. Perseverar con todo amor, con todo gozo, con toda diligencia, Señor, para que tú seas exaltado y glorificado en medio nuestro, Señor. Ponemos estos tiempos y estos días, Señor, que vamos a estar en medio de tu iglesia, Señor. Ayúdanos en todo, Señor. Nos encomendamos a la gracia que es en tu Hijo Jesucristo. Amén.